Hoy mismo, a partir de las 4, va a haber una marcha federal de las culturas. La movilización es hacia el Congreso, 16 horas. Y vamos a hablar con Fernando Krichmer, que es director de cine y parte del colectivo Unidos por la Cultura, para que nos cuente sobre este reclamo de la marcha de las culturas. Buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando? Acá Diego Ripoll, Diego Rivas, Darío Fregoli, a quien quizás conozcas como Tota, y Sofi Verón.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, lo conozco, gran jugador.
Gran jugador de fútbol,
¿no? Sí, Diego, estamos justamente en este colectivo que es Unidos por la Cultura, Unides por la Cultura, que son más de 300 organizaciones entre asociaciones de cine como la mía, que yo estoy en DOCA, Documentalista de Argentina, y uh-huh. Pequeños centros culturales de todo el país, o sea, prácticamente es totalmente federal la organización, y bueno, estamos llamando a movilizarnos hoy a las 4 de la tarde, con distintas intervenciones artísticas, pero con gran masividad y gente que viene de Corrientes, de Córdoba, de Tucumán, de Misiones, que vienen junto con varios ministros de Cultura, a pedir que el Senado apruebe de una vez por todas la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas, que ya aprobó diputados por amplísima mayoría, ¿no? Porque bueno, al principio empezaron haciéndose los gallitos y diciendo que ellos no estaban a favor de las asignaciones específicas, muchos de los opositores, y bueno, después terminaron absteniéndose, así que fue una gran victoria en su momento. Y en julio, cuando se aprobó esto, Parrilli nos había adelantado que era muy fácil que se apruebe en el Senado, incluso en comisión pasó sin ninguna objeción, pero bueno, nos dijeron que lo iban a tratar a principios de agosto, y bueno, acá estamos esperando. Entendemos que sucedieron bastantes cosas, entre ellas la caída de dos ministros de Economía, luego el atentado a la vicepresidenta, y bueno, que eso entorpeció un poco lo del Senado, pero bueno, ya estamos un poco preocupados porque estas asignaciones afectan al Inca, afectan al Instituto Nacional de la Música, al Instituto Nacional del Teatro, a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, a los fondos Fomeca, que son para fomentar los medios de comunicación alternativos y sin fines de lucro, y bueno, todo eso va a ir directo, no es que lo van a eliminar, no es que la gente va a dejar de pagar ese impuesto a la entrada de cine, o que se va a dejar de pagar el 25% de las publicidades en los cables, sino que todo eso va a ir directamente a Economía, probablemente a pagar deuda o vaya a saber a qué, y van a quedar desfinanciados los institutos de cine, de teatro y los que te nombré, con, digamos, el agravante de que son 600.000 puestos de trabajo directos e indirectos que desaparecerían, 200 películas que se hacen al año, 100 obras de teatro que todas las noches están en cartel en la ciudad de Buenos Aires, que generan turismo, generan también movimiento gastronómico, pero sobre todo generan identidad cultural, ¿no? Es una pelea por la soberanía cultural la que estamos llevando adelante. Tuvimos la oposición de aquellos economicistas que miden todo en dinero, pero acá se está hablando de una cuestión mucho más fuerte y simbólica. Es si nuestras historias las vamos a contar aquí desde Argentina o las van a contar desde las plataformas internacionales, ¿no? Que por supuesto tienen sus criterios y sus objetivos, tanto narrativos como políticos.
Claro, claro, es esto de lo que se habla. Cuando hablamos de cultura no estamos hablando de ninguna erudición ni de música clásica, ni de los grandes autores de la literatura universal, sino quién cuenta la historia de nuestro pueblo. Y ahí están todas estas expresiones artísticas que necesitan el apoyo del Estado, por supuesto. Sobre todo los que están más marginados, los que no pueden llegar a los fondos para una gran producción. Por eso lo que se trata de evitar es este apagón cultural. Contame a qué le llaman apagón cultural, Fernando.
Bueno, en el 2017 hubo una reforma impositiva reaccionaria, por supuesto, que igual la aprobaron todos, no es que hubo oposiciones, uh-huh. donde eliminaron lo que son las asignaciones específicas para cultura en diciembre del 2022. O sea que si esto no se revierte antes de diciembre, se van a dejar de percibir los impuestos que financian estos institutos que te nombré. O sea, vos hoy vas al cine, pagás una entrada y el 10% de eso entra directamente al Inca. Claro. Con esto que te dije, ¿no? Te voy a hablar de cine porque es lo que mejor manejo, pero bueno, se da exactamente lo mismo en todas las otras artes. Pero en cine, por ejemplo, si vos querés hacer un documental que tenga un cierto espesor dramático, que tal vez no la vaya a ver mucha gente al cine porque no hay salas, porque las salas están en manos extranjeras y no te las programas, pero sí, digamos, vos lográs, digamos, con ese documental darle algún tema específico, una mirada personal primero y diversa, y además una mirada de muchísimo más espesor que el que te puede dar una empresa extranjera que ya tiene sus cánones, que ya sabe lo que le interesa al televidente mundial, que tiene sus tiempos de producción. Entonces, bueno, hoy día, por ejemplo, si vos tomás el tema de la memoria o el tema de la diversidad de género, tenés por lo menos 20 o 30 documentales que se dan permanentemente en distintos espacios, bibliotecas populares, escuelas, universidades, que son partes de programas de estudio. Y eso es gracias a que existe el Inca. Ahora, si vos me dices el cine nada más que en audiencias, o sea, cuánta gente va y paga una entrada, probablemente muchos digan, bueno, no van a verlas mucha gente al cine de estas películas, pero bueno, después tenés que preguntarte en manos de quién está el cine, quién puede consumir cine hoy en día, y qué pasó con la pandemia en relación a la gran concentración de los espectadores de las plataformas, ¿no? No solo concentración de mirada, sino concentración económica. De hecho, ganaron geométricamente muchísima guita gracias a este encierro mundial, ¿no? Así que el próximo paso, una vez que esté esto, va a ser justamente ese, que una parte de esa facturación vaya a financiar la cultura nacional, como sucede en Suiza, en Francia, en España, en Alemania y en todos estos países que la derecha se llena la palabra de que son serios. O sea, justamente lo primero de la seriedad es bancar la cultura propia, ¿no?
Absolutamente. Y lo que pasa en el cine pasa en otros ambientes de la cultura también, en otras diferentes expresiones y de diferentes generaciones. Así que es importante apoyar esta marcha que se va a dar a las 16 hacia el Congreso Nacional. ¿Alguna indicación, alguna recomendación, Fernando, para la marcha de hoy?
No, que no solo va a ser una marcha, sino va a ser una vigilia, va a haber un escenario, va a estar Peteco Carabajal, va a estar Rolando, el charanguista, va a estar Juan Falú, y va a haber grupos de rock y de distintas expresiones artísticas que van ahí a hacer una vigilia, porque la idea es que esto lo debatan mañana los senadores y lo pongan primero en el temario y lo debatan y lo aprueben, y eso sería mañana. Así que es una especie de última movilización para tratar de que los senadores revean esta actitud de hacerse los distraídos.
Sí, claro. Hace 3 meses que deberían haber tratado esta ley, ¿no? Principios de agosto, dijiste.
Exactamente, eso es lo que prometieron por lo menos el jefe de la bancada mayoritaria. Después
Claro.
sí, cada semana hubo distintas excusas, que hay muchos senadores enfermos, que hay otro tema, que hay que reformar la Corte Suprema, que esto, que el otro. Y este tema que para nosotros es prioritario, e incluso te digo, logramos que la derecha en algunas provincias nos apoye. ¿Por qué? Porque ellos mismos fueron en la secundaria, en sus pueblos a una biblioteca popular, o
Claro.
ellos mismos tienen un pariente que asesina al teatro. Y bueno, así como logramos en diputados que se dé vuelta mucha gente de la oposición al gobierno, suponemos que en senadores se va a dar el mismo proceso, porque como te dije, es un movimiento muy federal. De hecho, por ejemplo, viajó el ministro de Cultura de Misiones con un montón de artistas de allá y comprometieron votos de gente que no es del oficialismo, ¿viste? Lo mismo pasó en Córdoba, lo mismo pasó en Corrientes y en Jujuy, en distintos lugares donde el gobierno no es del frente de todos, que entendieron la problemática y que se dieron cuenta que no es una cuestión de partidos políticos, sino es una cuestión debería ser una política de Estado mucho más allá de las diferencias políticas o de esto que se llama la grieta, ¿no? Que otro se llama lucha de clases.
Absolutamente de acuerdo. Quiero hacerte dos preguntas con respecto al tratamiento parlamentario. No sé si podría perder estado parlamentario si no se trata mañana, si se siguen dilatando los plazos. ¿Y cuánto influye la aprobación también del presupuesto en la Cámara de Diputados para que empuje este proyecto de ley?
Bueno, justamente esa es una de las cuestiones. O sea, esto, más allá de cuál sea el presupuesto, al ser asignaciones específicas, van directamente a los institutos, no
Claro.
dependen del presupuesto.
Ok.
En el presupuesto se estima más o menos cuánto van a recaudar por las distintas asignaciones y se pone, pero el tema es que lo que va a pasar en diciembre no es que la gente va a dejar de pagar ese 10%, sino que ese 10% va a ir directamente a economía y ahí sí se va a adecuar a este presupuesto que, como vimos, está muy condicionado por la oposición y por el Fondo Monetario Internacional. Así que es algo que nos preocupa, porque obviamente para los técnicos del fondo la prioridad no es que se hagan 200 películas en Argentina, sino que les paguen las cuotas de la deuda ilegítima que asumió el macrismo en tiempo récord y en cantidad récord, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en ese sentido todos tenemos nuestras posiciones políticas, pero lo notable de este movimiento, que te digo, abarca hasta algunos pequeños sectores de derecha, desde, por supuesto, los más izquierdistas, pasando por los peronistas, pasando por todo el mundo, nos encontramos ahí peleando codo a codo, hemos logrado una unidad que excede las diferencias partidarias o incluso ideológicas.
Está muy bien. 4 de la tarde, ¿desde dónde arranca la marcha hacia el Congreso?
No, directamente vamos al Congreso y nos instalamos ahí. Más que marcha, es una vigilia.
Perfecto.
Vamos a estar con un escenario y enseguida va a haber bastante gente a las 16 y se va a ir sumando. Y los números musicales más importantes van a arrancar tipo 18 por ahí. Pero va a haber grupos de centros culturales de barrio que van a hacer una historieta gigante que va a rodear todo el Congreso. Bueno, o sea, van a ver, va a haber carrozas de centros culturales, carrozas de cultura, con gente bailando, va a haber camiones, o sea, va a ser algo que se va a notar de lejos y para sumarse, pero básicamente es todo alrededor del Congreso y el escenario va a estar sobre la puerta principal del Congreso en calle Tardí.
Muy bien, a partir de las 4 de la tarde, entonces, Unides por la Cultura, con esta Marcha Federal de las Culturas, a partir de las 4 de la tarde, mediaciones y en la Plaza de los Dos Congresos, por supuesto. Gracias, Fernando, por este rato con nosotros.
De nada, un abrazo, Diego, y saludo a la TOC.
Claro.
Abrazo grande, Fer.
Abrazo grande. Fernando Krichmer, con nosotros, director de cine y también parte del colectivo Unides por la Cultura. A las 2 de la tarde y 12 minutos.